Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Con un poquito de retraso llega este episodio, pero creo que va a merecer la pena porque hay varios temas de los que vamos a hablar, de los que, bueno, pues tenemos que dialogar, por así decirlo, en este podcast, muy interesantes, o que yo al menos tengo muchas ganas de contar y de daros mi punto de vista, mi opinión sobre ellos. Como estáis viendo en el título, el hecho de que este podcast ha llegado un poquito más tarde de lo habitual, porque en teoría debería haber salido la semana pasada, ha sido porque he esperado a tener el Apple Watch Ultra durante una semana al menos para contaros un poquito mis impresiones. Así que ahora os contaré también, pero esta semana, estoy grabando este podcast martes, habrá otro episodio hablando de otro producto de Apple. Y ya por ahí creo que os estoy dando muchas pistas de lo que puede venir a partir de ahora. Así que temas, Apple Watch Ultra, una semana después, vamos a hablar obviamente del lanzamiento del iPad de décima generación, de los nuevos iPad Pro, del Apple TV. Vamos a hablar de un comentario en YouTube que no es hater, pero que se puede interpretar como hater por algunos. Y también vamos a hablar de uno de los vídeos que he colgado yo esta semana en mi cuenta de Instagram. Y bueno, os voy a contar un poco cómo nació ese vídeo, lo que ha derivado ese vídeo y lo que a mí me parece de ese vídeo, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos con el Apple Watch Ultra, una semana después. Si me seguís en YouTube, si estáis en Instagram presentes, sabéis que el domingo, el anterior, pues fui a por el Apple Watch Ultra. Un Apple Watch que de entrada no me sedujo, cuando Apple lo presentó no me sedujo demasiado, me pareció adecuado, una buena opción para algunos usuarios, pero realmente no tuve esa necesidad que muchas veces te crea Apple, ¿no?, de comprar ese equipo. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de ver vídeos, de ver fotos, ostras, cada vez lo veía más bonito y cada vez a mí me daban más ganas de comprarme ese Apple Watch Ultra. Pues bien, el domingo pasado, que estaba en Madrid, fui con mi hermano, con mi amigo Selas, a por el Apple Watch Ultra, y desde entonces lo llevo en mi muñeca. Vamos a ir punto por punto, contándoos mis impresiones, mi experiencia, mis sensaciones con este nuevo Apple Watch. En cuanto a diseño, me ha sorprendido para muy bien. Y os explico por qué. De entrada parece que tiene un diseño un poquito tosco, un poquito... es más grande de lo habitual, son 49 milímetros, pero en realidad tampoco se hace tan grande. Es decir, sí es cierto que comparándolo con los modelos de 41 o 45 milímetros, pues hay diferencia, pero con un reloj normal tampoco hay tanta diferencia. Hay relojes normales que son mucho más grandes que este Apple Watch Ultra. Entonces, por ahí tampoco creo que la gente que tenga dudas se debe preocupar demasiado, porque creo que les va a gustar. Es muy bonito, la verdad es que bastante bonito para lo que parece de primeras, ¿no? Llama mucho la atención, pero la realidad es que estéticamente a mí al menos me gusta bastante. Además, también creo que por el hecho de que pues tenga todo un poquito más cuadrado, las líneas sean más cuadradas, la pantalla no acabe de forma redondeada, sino que va todo bastante liso, pues tienes la sensación de tener algo bastante nuevo con respecto a lo que hemos tenido hasta el momento en el Apple Watch. Así que bueno, en ese sentido, la verdad que muy contento, muy contento. También es cierto que, claro, al tener una pantalla más grande, 49 milímetros, bajo mi punto de vista, hay algunas esferas que no quedan bien del todo y que a mí me gustan mucho más en el Apple Watch Series 7, en el Series 8, en los anteriores, por tener un tamaño de pantalla más reducido. Pero bueno, creo que eso también va en función de los gustos personales de cada uno. A mí hay esferas que no me acaban de convencer por lo grande o lo estrambóticas que pueden quedar en este Apple Watch de 49 milímetros. Ahora, aquellas que son redondeadas, aquellas que se asemejan mucho más a una esfera que tendrías en un reloj tradicional, quedan de locos. Quedan muy, muy, pero que muy bonitas, muy estéticas. y quedan mucho más elegantes que en el Apple Watch Series 7, Series 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a diseño, muy sorprendido. No pensaba que me iba a gustar tanto en puesto, porque yo al fin y al cabo tengo una muñeca muy pequeña, muy, muy pequeña. Tan pequeña que imaginaros que en la correa loop trenzada tengo que utilizar una talla 2, una talla 1 del de 41. Es decir, casi la... Bueno, la talla 1 es la más pequeña que puedes coger en una correa. O sea, imaginaros lo pequeña que es mi muñeca. Y a mí al menos no me parece que quede estrambóticamente grande, que llame la atención o que quede mal. Al contrario, yo creo que me queda bastante bien. Pero bueno, eso en cuanto al diseño. En cuanto a batería, que quizás es lo que más puedo destacar de este Apple Watch a nivel funcional, una maravilla, una maravilla. Lo cargas un ratito de nada con la carga rápida y tienes autonomía para dos días y medio. Yo estoy cargando casi 48 horas, casi cada 48 horas, o sea que muy contento en ese aspecto. ¿Que podría dar más? Pues siempre puede dar más, ¿no? Pero teniendo en cuenta que venimos de, o yo vengo de cargarlo todos los días mi Apple Watch Series 7, pues tener ese extra de autonomía sí que es cierto que te da esa tranquilidad. Me gusta al fin y al cabo. Bien, estas han sido mis sensaciones. Al fin y al cabo es un Apple Watch, tengo que decir también, y ya os pego un pequeño adelanto en relación a los vídeos que van a venir. No hay nada que haya hecho con este Apple Watch Ultra que no hiciese o que no pueda hacer con mi Apple Watch Series 7. Esa es la realidad. Pero bueno, ya os contaré si finalmente me lo quedo, si no me lo quedo, cuál es finalmente mi experiencia, porque aún queda otra semana para poder utilizarlo si finalmente acabo devolviéndolo. Y van a venir varios vídeos, de hecho uno de ellos ya está grabado, que es el que tengo en mi Apple Watch Ultra. Ese vídeo lo he grabado hoy mismo, no sé si saldrá mañana, no sé si saldrá el jueves, no sé si saldrá el domingo. Ahora os cuento por qué. Vendrá también un día real usando el Apple Watch Ultra y vendrá obviamente mi experiencia para review de este reloj. ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? Pues os lo contaré. Os lo contaré en el vídeo de experiencia y review que haré sobre el Apple Watch Ultra. Ya os digo que me gusta, estoy contento, me parece que es un reloj estéticamente bonito, que tiene muy buena autonomía, que funciona de lujo, que funciona muy muy bien. Cuando lo tienes, lo disfrutas. Ahora, son 999 euros por un Apple Watch. Ya cada uno tiene que valorar si realmente merece la pena gastar tanto dinero en un dispositivo con el que no haces nada nuevo. Yo al menos no hago nada que no hiciese antes con mi Apple Watch Series 7. Por ahí os puedo dar algunas pistas de qué haré finalmente, pero bueno. Dejando el Apple Watch Ultra a un lado, vamos con los lanzamientos que tuvieron lugar la semana pasada. iPad décima generación, iPad Pro, Apple TV. Desde aquí tengo que, ostras, darle la enhorabuena a mi amigo Nikias, porque el día del lanzamiento estábamos juntos aquí en Portellano, vino a pasar unos días, tenéis varios vídeos en el canal con él, varios vlogs, y acertó todo. El tío acertó todo. O sea, acertó lanzamiento de iPad de décima generación, lanzamiento de iPad Pro, lanzamiento de Apple TV. El iPad y el iPad Pro, bueno, vale. Pero un Apple TV yo no me lo esperaba. O no esperaba que fuese todo junto. Yo pensaba que Apple iba a hacer pues como hizo hace unos años. Un día uno, otro día otro, otro día otro. De hecho, yo el post de la manzana mordida sobre el iPad de décima generación ya estaba prácticamente hecho en función de los rumores que habían sonado. Tuve que cambiar varias cosas, pequeñitas cosas, y lanzarlo. Pero claro, me pilló de sorpresa porque el del iPad Pro y el del Apple TV yo no lo esperaba. Así que desde aquí, Nikias, mi enhorabuena, acertaste todos los lanzamientos de ese día, cosa que no era muy... O sea, no era nada fácil, ¿eh? No sé si tendría información privilegiada, yo creo que no. Pero vamos, mi enhorabuena desde aquí. Vamos con cada uno de los productos. Y me voy a centrar más que nada en el iPad de décima generación, porque creo que es el equipo cuya renovación es más disruptora con lo que teníamos hasta el momento, ¿no? A mí me gusta bastante. También hay que decir que ha subido de precio, ha subido casi 200 euros con respecto a lo que costaba antes el iPad de novena generación. Pero hay que tener en cuenta que el iPad de novena generación también ha subido de precio por el tema de inflación, de que el euro vale menos que el dólar. Bueno, el iPad 10 cuesta 200 euros más que antes costaba el iPad 9. Ahora, ¿están justificados estos 200 euros en función de lo que trae nuevo? Honestamente, creo que sí. Creo que esos 200 euros de más están justificados en funcionalidad, en diseño, en cosas nuevas. ¿Por qué? Bien, tiene nuevo diseño. El iPad de décima generación adopta ya el diseño todo pantalla, que a mí me tiene completamente enamorado. Es un diseño que me flipa, que me encanta y que desde el primer iPad Pro de 2018 que vi, me enamoró. Entonces, bueno, pues ya tenemos en el iPad más económico pensado para estudiantes en teoría, el nuevo diseño. Tiene la novedad de que es el único que tiene la cámara frontal en el lateral. Si tú pones el iPad en vertical, tienes la cámara frontal en el lateral derecho. Si pones el iPad en horizontal, tienes la cámara frontal arriba. Esto no lo tiene ningún iPad. Y es un movimiento sorprendente. Creo que también Apple ha utilizado este iPad como conejillo de indias, como prueba para ver hasta qué punto esa novedad, ese cambio, pues puede llegar a ser agradable o adoptado de buena manera por los usuarios. Pero más allá de que tengamos un nuevo diseño o no, que eso al fin y al cabo, pues obviamente a todos nos gusta, es muy bonito, todo pantalla, es espectacular, me encanta. Además también con nuevos colores, amarillo, azul, rosa, un rosa rojo ahí raro, plata. Para mí el cambio más significativo y que le aporta más valor a este iPad es el USB-C. O sea, que el iPad de décima generación tenga USB-C cambia por completo el tipo de usuario. Bueno, el tipo de usuario no. La cantidad de acciones, de tareas, de cosas que vas a poder hacer con él. ¿Por qué? Pues porque ahora puedes conectarle muchísimos accesorios, muchísimos gadgets que van a través de USB-C, o puedes conectarle un hub USB-C y conectar más aún. Es decir, te da casi las mismas posibilidades que te da un ordenador por 579 euros, creo que era, 529, ahora mismo no lo recuerdo. Obviamente es más caro, pero también te da muchas más posibilidades este iPad que lo que te daba o te da también el iPad de novena generación, porque el iPad de novena generación se mantiene. Además, algo que no entiendo del todo, y supongo que es un movimiento que ha hecho Apple para diferenciar un poquito el iPad de décima generación con el iPad Air, es que ha sacado un Magic Keyboard específico para este iPad, llamado Magic Keyboard Folio. Es decir, el Magic Keyboard normal no le vale al iPad de décima generación, tienes que comprar o adquirir uno diferente, que es el Magic Keyboard Folio. Viene a ser más o menos lo mismo, aunque estéticamente es muy diferente, no te da ese toque tan premium que te da el Magic Keyboard normal. Creo y estoy convencido de que ha sido simplemente un movimiento para diferenciar el iPad Air de este iPad. Además, y aquí hay un debate creo que muy interesante, el tema de que el iPad de décima generación no sea compatible con el Apple Pencil de segunda generación. De entrada, a mí me chocó mucho. Dije, ostras, todos los iPads que tienen el nuevo diseño son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación. ¿Por qué este que tiene el nuevo diseño no es compatible con el iPad de segunda generación y sí con el Apple Pencil de primera generación? Vale. Lo entiendo y no lo entiendo. Vamos con la parte de que no entiendo, ¿vale? No entiendo el hecho de que si tienes un iPad con USB-C, tengas un Apple Pencil que se carga y que se conecta al iPad a través de Lightning. De ahí que Apple venda o te dé con el Apple Pencil de primera generación el adaptador. ¿Vale? Esto es un coñazo. De hecho, lo comentaba Nikias en el vídeo que hicimos el día del lanzamiento, en el reacción a los nuevos iPad, lo comentaba eso. Es una molestia tener que llevar el cable, tener que llevar el adaptador, para que si en algún momento no has cargado tu Apple Pencil, pues te quedas sin batería y no puedes utilizar el Apple Pencil. Es que es, desde ese punto de vista, es un engorro tener el Apple Pencil de primera generación. Aparte de que no se imanta el lateral y es mucho más complicado o es mucho menos cómodo llevarlo junto a ti o junto a tu iPad. Eso por un lado. Esa es la parte que no entiendo y que me parece que Apple podría haberlo hecho diferente. Segundo, sí entiendo primero que, de nuevo, este movimiento esté propiciado por Apple para diferenciar el iPad de décima generación con el iPad Air. Porque si, seamos honestos, si Apple le mete el Apple Pencil de segunda generación y le mete el Magic compatibilidad con el Magic Keyboard normal, ¿quién va a comprar el iPad Air cuando cuesta este 200 euros menos, si no me equivoco? Lo entiendo. Desde este apartado comercial, empresarial, lo entiendo. Y también, un punto de vista bastante adecuado es que, ¿qué tipo de usuario va a comprar el iPad de décima generación? Yo creo que serán todos aquellos que vengan o que vienen de un iPad de novena generación, de octava generación, de sexta generación, de un iPad normal, de un iPad mini. Bueno, de iPad mini. No sé, no, de un iPad mini anterior al nuevo. Que ya tienen el Apple Pencil de primera generación. De manera que no les haces gastar más dinero en otro Apple Pencil. Y mantienes esa compatibilidad haciendo que únicamente tengan que comprar el adaptador por 10 euros más. Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo. Quiero que es mucho más, o esa decisión está tomada o tiene mucho más peso, el hecho de que quieran diferenciar el iPad de décima generación con el del iPad Air. Creo que ese motivo tiene mucho más peso a la hora de tomar esta decisión. Pero también hay que tener en cuenta lo otro, que mucha gente, la gran mayoría de usuarios que van a comprar el iPad de décima generación, lo van a comprar viniendo de un iPad que tiene un Apple Pencil de primera generación, de manera que no va a tener que gastar más dinero. Aún así, yo hubiese preferido que hubiesen puesto el Apple Pencil de segunda generación. Y lo del adaptador es un auténtico engorro, es una chapucilla. Vamos a ser honestos, es una chapuza. O sea, es que si ya era ridículo tener que cargar el Apple Pencil metiéndolo abajo, que parecía que llevas una piruleta gigante, aún es más ridículo tener que enchufar un adaptador, coger un cable, enchufar el cable al adaptador y enchufar el cable al Apple Pencil. Ojo, también te va a dar la posibilidad de poder utilizar el Apple Pencil mientras se carga, que está bien, pero es un engorro. Un engorro. iPad Pro, sin más. O sea, el iPad Pro ha recibido una escasa renovación, lo cual me parece adecuado porque tampoco necesitaba mucho más. Sí, es cierto que... Bueno, pues quizás una carga inalámbrica, cositas que se rumoreaban, pero sí es cierto que el iPad Pro es un dispositivo muy, muy bueno, redondo. Le han metido el chip M2 como novedad y también que ahora, con el Apple Pencil, antes de que el Apple Pencil toque la pantalla, el iPad Pro va a ser capaz de detectarlo. Ya está, sin más. Sin más. Y luego el Apple TV, me estoy riendo porque estoy aquí haciendo un directo en Instagram y mi amigo Pepe, pues como siempre, está haciendo las suyas. Pepe, un saludito. A Pepe lo conocéis de los vídeos. Y luego el Apple TV, que bueno, pues una... Si la del iPad es ligera renovación, con el Apple TV es una más ligera todavía. Así que bueno, ¿qué voy a comprar? ¿Yo comprar algo de los iPad? Sí. Mi intención es comprar el iPad de décima generación. Y ahora os cuento. Yo hoy he grabado el que tengo en mi Apple Watch Ultra porque no sé si mañana voy a poder comprar el iPad de décima generación. Yo no lo he reservado. Y diréis, ostras, si querías tenerlo en el canal, ¿por qué no lo has reservado? ¿Cuándo has tenido la posibilidad? Pues os cuento. Porque cuando fui a reservarlo, que fue el día del lanzamiento, ni el adaptador te lo aseguraban para mañana, que es cuando sale el iPad, ni el Magic Keyboard, el nuevo Magic Keyboard, te lo aseguraban también para mañana, que es cuando sale el iPad. Entonces, claro, yo compro el iPad y tengo 14 días, obviamente ese iPad no me lo voy a quedar, tengo 14 días para poder probarlo y sobre todo para poder hacer los vídeos pertinentes. Si yo compro el iPad y hasta dentro de 7 días, después de la compra del iPad, no tengo el Magic Keyboard Folio y no tengo el adaptador para Apple Pencil, ¿para qué utilizo el iPad? No tiene sentido comprarlo, porque no voy a poder hacer nada y no voy a poder utilizarlo como se tiene que utilizar. Entonces, ¿qué dije? No lo reservo y mañana, que es el día de lanzamiento, como voy a estar en Pozuelo, voy a estar en Madrid, me acerco a un Apple Store. Antes de comprar el iPad, pregunto si tiene el Magic Keyboard Folio y si tiene adaptadores para conectar el Apple Pencil al iPad. Y si los tienen, compro todo. Compro el adaptador, compro el Magic Keyboard Folio y compro el iPad. Y entonces comienzo a utilizarlo. ¿Que no lo tienen? No compro nada. Y hasta que no pueda probar el iPad de verdad, en todo su esplendor, con su Apple Pencil y su Magic Keyboard Folio, pues no voy a comprar el iPad. Porque al fin y al cabo, el iPad en sí solo, pues no es, no, o sea, el iPad tiene sentido con sus accesorios, con el Apple Pencil, con el Magic Keyboard Folio o con los dos juntos a la vez, pero solo sin nada no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, que sepáis que esa es mi estrategia. Yo ya tengo grabado, de hecho tendré que editar justo ahora cuando grabé este podcast, el vídeo de qué tengo en mi Apple Watch. Y en función de lo que suceda mañana, tampoco descarto subir mañana el vídeo que tengo en mi Apple Watch y el jueves el vídeo del unboxing si al final acabo comprando el iPad. O sea, no lo descarto. Y ya subir 3 vídeos esta semana, ¿por qué no? Pero bueno, yo me he curado en salud, he hecho mi vídeo de Apple Watch, que tengo mi Apple Watch Ultra. Y si no hay vídeo mañana, tendremos vídeo de Apple Watch el jueves. Eso en cuanto a lanzamientos, en cuanto a iPad, en cuanto a nuevas compras que se vienen al canal. Bien, vamos ahora con el apartado de comentario. El famoso comentario de YouTube. Viene salseo. Y permitidme que voy a darle un traguito a mi batido de proteínas. Un momentito, por favor. Vamos allá. Alguien me escribe. Pepe, me manda una foto que me está viendo en directo. A ver, míralo. Aquí está. Lo del queso Idiazábal, Pepe, no ha salido. No lo he visto yo en los comentarios. Pero me gusta más el queso. El tema. Comentario. El otro día recibí un comentario. De hecho, fue el sábado. El sábado estaba cenando en McDonald's con mis amigos y me metí en la aplicación de YouTube Studio y vi un comentario. No voy a decir el nombre ni el vídeo en el que está porque no tiene sentido, pero voy a leer el comentario. Y voy a leer las respuestas dadas, tanto mía como de él después, a ese comentario. Leo textualmente. A ver, antes de nada no quiero que se caigan hostias, perdón, por todo lo que voy a decir, y es algo que no tiene nada que ver con el producto. En cuanto al unboxing, bien, todo perfecto, pero yo creo que la parte del blog sobra un poco y me explico por qué. Se supone que estás haciendo un unboxing de un producto y estás dando más valor al día a día tuyo que a lo que nos estás enseñando. Me ha faltado un poco de explicación, que un poco explicando qué tiene y qué se puede hacer con él. En cuanto a la imagen que das, no creo que sea buena. Estás dando a la gente una imagen un poco de exceso. Es una imagen de un poco de presumido y no creo que sea buena para el canal. Si el canal trata sobre tecnología, sobre productos de Apple, deberías de centrarte más en eso, Apple y tecnología. Si quieres mostrar la imagen que te comento, deberías de separarla del tema del que trata el canal, por lo que te comento. Hay gente que puede decir, tiene 13.000 suscriptores, va en un Mercedes, comiendo todos los días por ahí con los amigos, yendo a una tienda de lujo o por una funda para un teléfono. No pretendo crear hate con este comentario y como hago yo y todo el mundo, cada uno se gasta su dinero en lo que le da la gana. Es más, de vez en cuando veo algún vídeo tuyo y me gustan, pero deberías de darle una vueltecilla al tema que te comento. Espero que no te lo tomes a mal mi comentario y si te molesta te pido disculpas. Un saludo y espero el vídeo de si merece la pena el Ultra. Bueno, ya os imagináis que el comentario viene a raíz del unboxing del Apple Watch Ultra. Bien, os leo mi contestación. Muchas gracias tal por tu comentario y por comentar tu punto de vista con ese respeto y educación. Voy por partes. 1. El vídeo se titula Unboxing y primer día usándolo, y eso es exactamente lo que se ve en él. De hecho, muchas conversaciones van sobre el propio reloj. Un canal de YouTube es del creador, y afortunadamente tenemos la libertad de poder hablar y hacer vídeos sobre lo que queramos. Y siempre he dicho que mi canal no es 100% tecnología, es tecnología y estilo de vida. Entiendo que busques otro tipo de vídeos, pero para eso hay otros canales que además son maravillosos. 3. La imagen que doy es la que soy. Si tu interpretación es de ostentosidad, creo que no es la adecuada. Este es uno de los días especiales y que me apetece grabar, ya que el 90% de mis días son de 10 a 12 horas trabajando delante del ordenador, además de que esto lo puedes ver en otros blogs. Lacoste no es una marca de lujo, es una marca de calidad y cara, pero nada de marca de lujo, y creo que aunque lo fuese, tampoco sería nada malo mostrarlo. Insisto, gracias por tu comentario, por el respeto y la educación con la que has dado tu opinión. Me contesta. Muchas gracias, Javi, por no tomarte mi comentario tan a malas. Realmente no es mi intención. Seguiré viéndote por aquí por el respeto con el que me has contestado y también por cómo te curras los vídeos. E insisto, si mi comentario te ha resultado incómodo, te pido disculpas. Un saludo y sigue así. Y ya le he contestado yo con una carita feliz y el iconito de los dos dedos hacia arriba. Bien, vamos por partes. Me gusta, o sea, lo que voy a hacer es un poco argumentar o explayarme más en la contestación que yo le di. Lo primero, el tema de los blogs, que además ya hay varios comentarios, cada vez como obviamente vamos creciendo, llega más gente al canal, la gente ve más los vídeos y hay más comentarios de este tipo. Cualquiera que entra a mi canal de YouTube, en la portada del canal ve tecnología y blogs. Mi canal no es 100% de tecnología. Es tecnología y blogs, tecnología y estilo de vida. No quiero que cuando... O sea, que no quiero que la gente entre a mi canal porque estoy hablando exclusivamente de Apple, porque estoy hablando exclusivamente del iPhone. Esa no es mi intención. Mi intención es que entren a mi canal porque quieren ver mi opinión. Porque quieren ver mi explicación, mi experiencia. Porque yo soy parte de ese producto que estáis viendo en YouTube, ¿vale? Mi estilo de vida, mi forma de ver las cosas, mi forma de mostrarlas, es parte de mi canal. Es parte de lo que soy. Y mi canal es parte de lo que soy yo. No es únicamente un canal de hacer reviews y de hablar únicamente de tecnología. No lo es y nunca lo va a ser. Eso ya lo dejo bien claro. Entonces, bueno, yo entiendo perfectamente que haya gente que vea, ostras, un vídeo en YouTube y vea comparativa MacBook Air M2 contra MacBook Pro M1 y entre al vídeo a ver una comparativa como tal. Entiendo que si esa es su intención y no quieren ver un blog, o lo que están viendo después no les interesa porque estoy contando mi vida o mi día a día y una parte del vídeo es esa comparativa, entiendo que se frustren o se puedan sentir engañados. Pero ostras, es que nadie te obliga a ver el vídeo. Si tú entras y al minuto ves que es un blog, te puedes marchar perfectamente. O sea, es gratis ver un vídeo. Nadie te está cobrando por ver un vídeo. Si no quieres ver un blog, no lo veas. Pero yo no soy esclavo de la gente. Yo no soy esclavo de mis suscriptores ni de mis seguidores. Y suena feo decirlo, pero es la verdad. O sea, no soy esclavo. No voy a hacer los vídeos únicamente y exclusivamente que me pide la gente. Porque si no acaba por... YouTube acaba por comerte. Acaba por dejar de disfrutar. Creo que hay que tener siempre un equilibrio. Obviamente, si... Ostras, hay un montón de comentarios. Javi, prueba tal producto. Javi, prueba tal cosa. Javi, queremos tu opinión. Pues ostras, en modo de agradecimiento hacia vosotros, que sin vosotros yo no sería nada, pues lo puedo hacer perfectamente, claro que sí. Encantado además. Pero mi contenido es mío. Mi contenido es mío. Y si yo un día dejo de hacer lo que a mí me apetece, lo vais a notar. Porque no voy a hablar con la misma pasión. No voy a hablar con la misma ilusión. No voy a contar las cosas igual. Y al final, en YouTube se nota eso. Se nota cuando alguien hace algo por obligación y no porque realmente le apasione lo que está haciendo. Yo el día que tenga que hacer algo por obligación, haré uno, haré dos, haré tres, cuatro o cinco vídeos. Pero seguro que al sexto digo, mira, yo no voy a hacer nada por obligación. ¿Viva o no viva de YouTube? Que ahora mismo, obviamente, no vivo de YouTube. Eso por ahí. Mi canal va a seguir igual. Blogs y tecnología. Habrá momentos en los que haya más vídeos en mi casa sentado delante de la cámara hablando sobre un producto con tomas de B-roll, y habrá momentos en los que haya más vlogs en función de cómo se vaya dando el contenido, la situación de Apple, si hay más productos, si hay menos. Es mi forma de hacer las cosas y lo siento, pero es que es así. O sea, eso es que lo quiero dejar claro porque no va a cambiar. Por mucho que haya comentarios de no quiero ver un blog de tu vida, quiero ver el producto, pues hay otros mil canales que te muestran el producto de una forma maravillosa, espectacular. Los tienes, no tienes por qué verme a mí. O sea, yo no voy a hacer eso porque tú quieras ver eso. Lo siento, es mi contenido. Y creo que la gente que está por eso, justo por eso, porque quieren ver lo que estoy haciendo en YouTube. La gente que me sigue, cuando alguien se suscribe, es porque quiere ver lo que estoy haciendo hasta ahora. Y también de alguna manera se lo debo a ellos. Si yo ahora cambiase completamente mi forma de hacer las cosas, no sería yo. Y mucha gente que me sigue desde el principio les traicionaría de alguna manera. Cuando encima no me sale hacerlo de esa manera. ¿Me entendéis? Bien, eso por ahí. Luego, lo de la imagen. Y esto es algo que también me gusta el tema. Comenta que en algunos momentos se puede dar una imagen de exceso, siempre comiendo con mis amigos, yendo a tiendas de lujo. Para empezar, yo creo que si tienes esa opinión de mí, has visto pocos blogs míos. Porque sí es cierto que antes hace un año quizás solamente mostraba esa parte de mi vida. De hecho, ostras, cuando iba a Madrid los fines de semana aprovechaba y cada día grababa un blog porque era algo diferente, era algo especial, era algo bonito de mostrar. Pero también es cierto que desde hace un tiempo hasta ahora te grabo cualquier día un blog y te muestro también mi vida diaria, que es, me levanto, me siento aquí a las 7 de la mañana, estoy hasta las 3 en la manzana mordida, igual bajo a una cafetería a desayunar y a seguir trabajando en la cafetería, luego me vengo, como, me pongo a editar, me bajo por un café, me subo, me sigo editando o voy a grabar algún sitio, estoy hasta las 8, 9 editando en casa, me voy a entrenar, vengo, me tomo un batido de proteínas porque no me da tiempo a cenar y me pongo a grabar un podcast o hacer un directo en Twitch con la banda. Y me acuesto a la 1 o a las 2 porque quizás después del podcast tengo que editar un vídeo. Ese es el 80-90% de los días. Claro, obviamente si yo eso diario, o sea, vídeo tras vídeo tras vídeo lo muestro a la gente, si siempre muestro lo mismo, es que es aburridísimo. Es aburridísimo. Entonces, creo que hay que entender, y esto es muy importante, tanto para mí como para todo el mundo que consume contenido en Instagram, en YouTube, en cualquier red social. Se ve lo que el creador quiere que se vea. Y lo que tú estás viendo no es siempre la realidad de su vida. De hecho, esto yo lo he comentado muchas veces. Además, quizás hasta hace un año comenté esto justo, ¿no? Que yo hacía vídeos en Madrid, que siguiendo a comer a un sitio, que siguiendo a esta tienda, y quizás la imagen que la gente puede tener, podría tener en ese momento, es de, joder, mira al tío este, que va todo el día por ahí, a comer a sitios tal, a tiendas. Pues sí, o sea, si tú te quedas con eso, puedes tener esa imagen. Pero es que esa imagen es una mínima parte de mi vida. Es algo excepcional. Muy excepcional. ¿Qué pasa? Que como es algo diferente, que yo considero diferente, que yo considero que puede ser más atractivo para la gente verlo, pues lo muestro. Lo muestro. Y como creo que el hecho de mostrarte día sí día también a alguien sentado en un escritorio, escribiendo, editando, no es atractivo, pues no lo muestro. Pero es que creo que hay que entender que cuando alguien te está mostrando algo, en cualquier red social, en YouTube, en cualquier red social, te está mostrando lo que él quiere mostrarte. Una mínima parte de tu vida. De hecho, es que un blog que dura habitualmente un día, se resume en 10 minutos. ¿Tú crees que un día tú tienes la imagen de alguien de un día suyo en 10 minutos? ¿Tú tienes la realidad en 10 minutos? Cuando esa persona te lo muestra con música bonita, con tomas bonitas. Que no es la realidad. Es una mínima parte de su realidad. Y os lo digo yo porque lo hago. Entonces, no tengáis esa imagen. Pero ni mía, ni vosotros mismos. Seguramente que si creáis, si hacéis contenido, si subís fotos, historias a Instagram, subís lo que os apetece. Y subís habitualmente lo que más o lo que la imagen o lo que queréis mostrar vuestro, que habitualmente es algo bonito. También se puede subir cosas feas o menos agradables, ¿no? Pero que esa no es la realidad. Esa no es la realidad de nadie. Y luego, pues bueno, los que conocéis, me conocéis y veis los vídeos, sabéis que pues, ni como todos los días con mis amigos, ni la cosa es una marca de lujo, es una marca cara, porque es una marca cara, obviamente, pero no es de lujo. Y aunque fuese de lujo, me recuerda mucho a esto, a algunos comentarios que le ponen a Abel Rincón y que él comenta. Imaginaros, ¿no? En el supuesto en el que yo pudiese comprar todos los días ropa o accesorios de lujo, ¿por qué no lo puedo mostrar? ¿Por qué? ¿Por qué otra gente no pueda? Yo estoy viendo, yo veo a gente que se compra cosas de lujo y a mí no me molesta que esa gente lo muestre. No me molesta. No creo que esa persona tenga que pedir perdón por comprarse algo de lujo, su dinero, si lo quiere gastar. Oye, pues ya está, ¿no? Si yo tuviese esa vida que él dice que tengo, de ir a marcas de lujo, comer todos los días con mis amigos, si, el supuesto de que eso fuese real y verdad, todos los días eso, ¿qué problema hay en mostrarlo? Lo muestra desde el respeto, lo muestra desde la educación. No. no presumes de ello ni te haces de más de nadie porque puedes hacer eso, qué malo, qué tiene de malo en mostrarlo. ¿Hay que pedir perdón por eso? Yo creo que no. Yo creo que no. No hay que pedir perdón por eso. Ni hay que dejar de mostrarlo. Ahora, si eres un asqueroso que te piensas que eres más que nadie porque llevas una sudadera de Lacoste, o porque llevas una sudadera de Gucci, o porque llevas unas zapatillas de Balenciaga, te crees que eres más que otro que lleva unas zapatillas de Nike o que lleva unas zapatillas del mercadillo, pues entonces eres un poquito subnormal. Perdón. Si tú eres esa persona que por pensar que haces esos planes, porque por pensar que tienes mucho dinero es más que alguien que no lo tiene, pues entonces, pues sí, estás fuera. O sea, no tiene sentido mostrar eso. Pero ya está. O sea, de verdad, no tengamos la piel tan fina. Tan fina. Pero bueno, creo que ha quedado claro mi postura sobre esto. Vamos al último tema del podcast, que es el vídeo que se colgó ayer en mi Instagram y en el Instagram de mi amiga Yanira. Ostras, qué ganas tenía de hacer ese vídeo. Qué ganas tenía de hacer ese vídeo. Ayer, después de colgar el reel, luego cuando llegué a casa después de entrenar y tal, puse dos historias en las que comentaba un poco cómo nació esa idea, ¿no? Y madre mía, ¿no? En dos años, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado todo? O sea, yo esa idea, yo recuerdo, bueno, perfecto, como si fuese, de hecho no hace tanto tiempo de eso, ¿no? Yo estaba acabando mi carrera, estaba haciendo ya las prácticas, y yo, además, ese verano, cosas personales mías, con la que era mi pareja y demás, bueno, no estaba en mi mejor momento, para nada. Recuerdo entrar a trabajar, o estar dos días trabajando en las prácticas y sentir que eso no era para mí. Siempre, en mi cabeza siempre estaba ese run de esto, no, estás estudiando algo que no es para ti, vas a trabajar en algo que no es para ti, sabes que no es para ti, pero no estás haciendo nada para cambiarlo. O sea, estás esperando a pegarte el guantazo contra la pared. Me lo pegué en ese aspecto, que se sumó a todo lo que venía antes. En ese momento hubo dos canciones muy especiales. Una es la de Leiva, Como si fuese a morir mañana, la cual llevo tatuada en el brazo, con la que una tarde, paseando, poniéndola en bucle, dije, mira, se acabó. Obviamente voy a acabar mi carrera, voy a acabar las prácticas, voy a tener mi título de ingeniero informático, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para trabajar, para dedicarme a lo que me gusta, a mi pasión. Desde ese día tengo que decir que todo lo que ha sucedido ha ido a favor de esa decisión que yo tomé. Pero bueno, eso ya lo contaré. Bueno, creo que lo conté en el podcast que hice con Ekaitz. Segunda canción. Merece la pena de Pole. La de Merece la pena de Pole la descubrí mucho después de ese momento. Pero seguía igual. O sea, ya no estaba tan en la mierda. Pero, bueno, situaciones, ¿no? Que tienes. Y recuerdo cuando la escuché. Además la escuché gracias a la lista que te hace Apple Music de mix amigos. Es decir, a raíz de que alguien de mis amigos, de alguien de los que yo sigo en Apple Music, la escuchó, me salió a mí, yo la escuché. Y recuerdo que dije, madre mía, la primera vez que la escuché, el primer minuto es increíble. Y me lo ponía. Y sin dejar que acabase la canción, me ponía otra vez, el primer minuto, y 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 así, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, ni YouTube estaba como está ahora. De hecho, entonces, creo que no tenía ni 1000 suscriptores en YouTube. Creo que llegaron después. Ni tampoco solamente hacía vídeos. Solamente, entre comillas, hacía vídeos para Fisiovital, ¿eh? O sea, que no tenía nada. O sea, nada de lo que es ahora mi vida era tal y como era antes. Y le dije a mi amigo Luis, en una de esas miles de conversaciones que tenemos Luis y yo, le dije, tío, tengo que hacer un vídeo con esta canción. De entrada, yo quería salir en el vídeo. O sea, mi idea era que yo saliese en el vídeo. Y me dije, no, cojo varios varias tomas que ya haya hecho para Instagram, para los vídeos de YouTube, y hago el Reels ahí. Pero dije, no, este vídeo tiene que ser diferente. Este vídeo tiene que ser especial. Este vídeo tiene que ser... tiene que estar muy cuidado. No puedo coger tomas de ciertos y juntarlas y hacer un vídeo con esa canción, no. Tiene que ser algo bien hecho, muy bien hecho, con mucho cariño, con un vídeo de... un videazo. Se quedó ahí la idea. La idea siempre estaba rondando, siempre. O sea, la idea siempre ha rondado. De hecho, pensé hasta incluso pagarle a algún creador, a algún filmmaker de aquí o de Madrid para que lo pudiésemos hacer. Pero bueno, se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Y un día, el vídeo lo podéis ver en mi Instagram o en el Instagram de mi amiga Yanira. Yanira Barbaja Soto, si no me equivoco. Y un día, hablando con Yanira, se lo dije. Le conté que yo quería hacer este vídeo, que era una canción que a mí, para mí significaba mucho. Bueno, y ella me dijo, pues, si quieres, salgo yo y grabas tú. Y dije, venga. Además... me alegro mucho de que haya salido ella en ese vídeo. De que la que salga poniendo imagen a esas palabras sea ella. Porque igual que a mí me representaba en su momento y los, sentí esa canción mía, hay canciones que cuando las escuchas en ciertos momentos las sientes tuyas. O sea, piensas, ostras, es que esta canción parece que se ha hecho para mí en ese, justo para ese momento, ¿no? Creo que a ella en cierto modo también la representa bastante. Y como además la quiero un montón, pues joder, qué mejor, ¿no? Entonces, nada, esto, además, el hecho de que de hacer el vídeo lo llevamos hablando ya desde antes de verano. Desde antes de verano dijimos, no, un domingo por la tarde nos vamos y hacemos las tomas, lo planificamos, lo grabamos y tal. Al final lo hicimos este pasado domingo. Y creo que el resultado... yo estoy muy contento y muy orgulloso de ese vídeo. De finalmente haberlo podido hacer, de finalmente haya salido como ha salido. Y también estoy contento porque a la gente le ha gustado un montón. Entonces, también te digo, independientemente de que si la gente le hubiese gustado más o menos, para mí esa satisfacción de haberlo hecho, de quedar como ha quedado y también de hacerte... a mí que me haya hecho decir, ostras, mira hacia atrás, une los puntos que te han llevado hasta donde estás ahora mismo, cómo estabas hace 2 años cuando dijiste hacer este vídeo, todo lo que ha pasado hasta que lo has hecho y en el punto en el que estás ahora. Valóralo, porque quizás en un año no estamos peor, o quizás estamos mejor, pero hay que valorarlo. Siempre hay que valorar las cosas que tienes, que puedes disfrutar, que has conseguido. Porque habitualmente, si no las valoras, acabas perdiéndolas. Si no las valoras, acabas perdiéndolas. Y fijaros, porque el hecho de haber hecho este vídeo gratis, porque obviamente, lo hice porque yo quería. Yanira me ayudó. Quedo de locos, pero no, ni ella ni yo hemos ganado nada de dinero con ese vídeo, es obvio, ¿no? Pues no han pasado ni 24 horas y por haber hecho ese vídeo gratis sin ganar ni un duro, o únicamente por la pasión, la ilusión de hacerlo, porque disfruto haciendo vídeos, porque disfruto generando lo que se genera con un vídeo, disfruto haciéndolo, es mi pasión, entonces no lo hago por dinero, lo hacía porque quería hacerlo. Ni 24 horas después, ese vídeo ya ha generado que 2 personas quieran o vayan a pagarme, cada una de ellas, un vídeo de ese tipo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando queremos dedicarnos a algo, queremos sacarle rendimiento económico ya. O hacemos muchas cosas por dinero. No, yo quiero en YouTube porque se gana mucho dinero. Yo quiero hacer tal porque se gana mucho dinero. Puedes ganar dinero con cualquier cosa. Si eres el mejor en lo que hagas, seguramente ganarás mucho dinero. Pero seguramente para llegar a ese punto tengas que hacer muchas cosas gratis. Y creo que si siempre que estás pensando en hacer algo, lo estás pensando en hacer por dinero, malo. Quizás eso que estás haciendo no te gusta tanto. No es tanto tu pasión, no es tanta tu ilusión. Porque yo, sí, yo, pues mira, mi tarde de domingo fue grabar un vídeo y dirá a la gente, tío, te pasas el día trabajando, editando, en YouTube, grabando. Descansa el domingo, no cojas la cámara. Si es que para mí no es un estorbo. O sea, para mí no es un sacrificio. Me lo paso de puta madre grabando. Y más vídeos como este. Me lo paso genial grabando. Me lo paso genial editando. Entonces, que sí, que obviamente hay que saber cuándo descansar la mente. Porque pues, trabajo creativo, que le pones muchas ganas, le pones mucho sentimiento en muchos de los vídeos, y hay que descansar también de eso, ¿no? Pero mi tiempo libre lo dedico muchas veces a lo mismo que dedico mis horas de trabajo, que es hacer vídeos. Y creo que cuando consigues eso, que tu hobby sea tu trabajo, ostras, ¿qué más se puede pedir? Pero bueno, no era ese el mensaje que quería dar, sino que no, la gente que está empezando, yo estoy empezando también, pero la gente que quiere hacer algo, que no tenga ese reparo a hacer cosas gratis cuando está empezando. Porque quizás el hecho de hacer muchas cosas gratis te acaba llevando al punto al que quieres estar. Y el mejor ejemplo soy yo, lo explicaba ayer en la radio, en la cadena SER, en mi programa mensual que tengo ahí en la cadena SER, lo explicaba. No todo es hacerlo por dinero. Yo estoy donde estoy gracias a haber hecho muchas cosas gratis. Sin pensar en, ¿me va a dar dinero? No me va a dar dinero. Si yo hoy estoy trabajando en la manzana mordida es porque he hecho muchos vídeos en YouTube sin llevarme un euro. Me he creado una fama, me he creado... La gente en su momento pensó que yo era un buen candidato a trabajar dentro de este medio, dentro de la manzana mordida en la página web, porque consideraban que tenía los conocimientos suficientes tanto para escribir como para informar de lo que estábamos escribiendo. Pero piensan eso porque yo ya había hecho muchos vídeos de tecnología. Eso por un lado. Y luego, el hecho de que yo esté haciendo vídeos para empresas, para terceros, viene también de que yo he hecho muchos vídeos en YouTube gratis. Y un día, alguien necesitó un vídeo para su negocio y dijo, ostras, ¿quién hace vídeos en Puerto Llano? El chico este de YouTube. Voy a llamarlo, que igual me puede ayudar a hacerme a mí un vídeo, como yo quiero. ¡Pum! Así empezó todo. Así empezó todo. O sea, que no tengáis reparo a hacer cosas. A ver, obviamente, no estoy diciendo que trabajéis gratis, ¿vale? Porque si tú tienes tu trabajo, tienes tu trabajo. Pero que muchas veces hacer cosas por gusto, gratis, te llevan a otros puntos y te generan muchos beneficios. Y no siempre todos los beneficios tienen que ser económicos. También tu satisfacción personal, la ilusión que le has puesto, que te sientes orgulloso de tu trabajo. Y para terminar, igual que hemos leído un comentario negativo, entre comillas, me parece genial como esta persona, este chico o chica, no sé, porque el nombre no deja muy claro, dijo su opinión, o sea, desde el respeto, desde la educación, desde su punto de vista. Bajo mi punto de vista no está en lo cierto, creo, yo creo que no. Habrá gente que a lo mejor pues, pueda pensar que sí, pero lo expresó educadamente y con respeto. Después de ese comentario negativo, entre comillas, voy a leeros uno que justo he leído antes de empezar el podcast a grabarlo. Y ostras, recibir este tipo de comentarios le da sentido a todo lo que hago. Me escribió la Javi, lo primero, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Muchas veces dicen que si luchas por lo que quieres, lo conseguirás. Y eso no siempre es así, y es justo en ese punto en donde entran nuestras ganas, nuestro tesón, de seguir intentándolo, de ser un cabezota. He leído esto justo en un momento en que estoy por las zonas bajas, a pesar de que he tomado la decisión de cambiar mi vida hace poco, pero sigo notando que me falta algo. Se refiere al texto que yo subí anoche después de subir el vídeo. Pero es bonito ver que hay gente que consigue poquito a poco y con trabajo, mucho trabajo, lo que quiere. Te sigo desde hace un tiempo y he de decirte que eres alguien a quien admirar. Enhorabuena de nuevo por todo lo que vas consiguiendo y sobre todo gracias por inspirar, por dar alas a que sigamos luchando por aquello que queremos. Un saludo y un abrazo enorme desde Madrid. Que te digan eso, o sea, que a mí que alguien me diga que le he podido ayudar a inspirar, a dar un pasito para luchar por lo que quiere, ¡fua! Le da sentido a todo. Y con esto, familia, cerramos el podcast. Nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Chao! It's a good day for dreams.